Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está leyendo el día jueves 28 de agosto del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Un gobierno socialista, la polémica en Estados Unidos por la decisión de Trump de comprar una parte de la compañía de chips Intel. ¿Cómo Taiwán se prepara para una potencial invasión de China con actores, sangre falsa y simulacros de ataques con misiles? Y sentarse erguido no es la única opción. Otros tres consejos para mantener una buena postura. Comenzamos con un gobierno socialista, la polémica en Estados Unidos por la decisión de Trump de comprar una parte de la compañía de chips Intel. Vemos una fotografía de un teléfono celular y con el logo de Intel en el background. Donald Trump está metiendo al gobierno de Estados Unidos en el negocio de los chips de computador. El viernes, el presidente anunció que el gobierno federal adquirirá 10% de las acciones de Intel, la empresa en la lista de Fortune 500, que es una de las mayores fabricantes de semiconductoras en Estados Unidos. Además, dio indicios de que el gobierno no habría terminado de añadir más activos a su portafolio. Haré este tipo de negocios para nuestro país todo el tiempo, escribió en su red social Truth Social. También ayudaré a estas compañías que hacen negocios tan lucrativos con Estados Unidos. El mensaje de Trump fue una reacción en contra de las críticas que han continuado durante días. El objetivo de sus palabras fueron aquellos a quienes llamó gente estúpida, un grupo que incluye a algunos en la esfera política de la derecha. No puedes estar en contra del socialismo solo cuando es izquierda, expresó el presentador del radio conservador Eric Erickson. Así que si apoyas al socialismo, aparentemente Donald Trump es tu hombre. La medida de Trump está generando este tipo de críticas porque rompe con la tradición estadounidense y la ortodoxia conservadora de un gobierno limitado, menos intervencionista. Y algunos economistas advierten que su promesa de ayudar a las compañías que negocian con el gobierno estadounidense aumenta el potencial de corrupción e ineficiencias del mercado. Estamos observando que las decisiones de inversión tendrán que hacerse en base a la política y no la economía, expresó Tad DeHaven, analista de política económica del Instituto Cato, un centro de investigación libertario. Esto es inyectar al gobierno directamente en la vida y alma de la toma de decisiones de una enorme corporación, añadió. Precedentes. Mientras que Trump asegura que Estados Unidos pagó cero por el equivalente aproximado a 9,000 millones de acciones de Intel, sin derecho a voto, la transacción estuvo lejos de ser gratis. Estados Unidos convirtió los subsidios de construcción impagos contemplados en el Acta de Chips de 2023, una legislación destinada a promover la fabricación nacional de semiconductores, en acciones de Intel. Las acciones de Trump no son completamente sin precedente. Durante la crisis financiera de 2009, Estados Unidos se adueñó parcialmente de la automotriz General Motors y las corporaciones financieras Citigroup y AIG para evitar el colapso de esas compañías. Dichas intervenciones fueron justificadas por los presidentes George Bush y Barack Obama como medidas de emergencia tomadas temporalmente para evitar un desplome económico de escala nacional. Aunque el gobierno de Trump explica la medida de Intel como una decisión tomada para proteger una industria que es vital para la seguridad nacional, misma lógica detrás de las decisiones del presidente de imponer sanciones, desplegar a la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses y reemplazar funcionarios públicos teóricamente independientes, la legalidad de su acción se basa en garantías con poca supervisión externa. Esto no se trata realmente de fortalecer a Intel, se trata de tomar control sobre ella y tal vez hacer más dinero, señaló Robert Atkinson, presidente de la Fundación de Tecnología Informática e Innovación. Fondo Soberano de Inversión. Si tener activos del Estado en compañías privadas es una maniobra inusual para el gobierno de Estados Unidos, eso no es exactamente raro en otras partes. China y Rusia invierten fuertemente en sus compañías nacionales. Incluso las democracias europeas tienen una historia de apoyar lo que consideran como industrias clave, como la aeroespacial, comunicaciones y energía. El martes, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, esbozó una estrategia similar, comentando que Estados Unidos está considerando adquirir acciones en las empresas contratistas de defensa y municiones. Lockheed Martin percibe 97% de su ingreso del gobierno federal, indicó. Si estamos añadiendo valor fundamental a tu negocio, creo que es justo que Donald Trump piense en el pueblo estadounidense. Otro asesor económico de Trump, Kevin Hassett, sugirió un plan más extenso, que ese tipo de intervenciones gubernamentales son el primer paso hacia la creación de un fondo soberano de inversión. El presidente ha elogiado frecuentemente los fondos de inversión dirigidos por otras naciones como China y las monarquías del Golfo como medios efectivos de generar ingresos para el gobierno, mientras que no ha presionado al Congreso para que autorice formalmente la creación de un fondo de Estados Unidos. El modelo de inversión en Intel podría ofrecer una ruta alternativa sin la supervisión y regulación que acompañaría un acta legislativa. Estoy segura de que en algún momento habrá más transacciones si unen esa industria en otras, vaticinó Hassett. La acción de oro del gobierno y la empresa siderúrgica U.S. Steel, que se negoció como parte de la compra japonesa de la compañía, la tajada de las ganancias en las ventas anticipadas de microchips de NVIDIA y AMD a China, y la promesa de inversión extranjera en las industrias estadounidenses podrían aportar más activos para dicho fondo. Corea del Sur entregará a Estados Unidos $350 mil millones por inversiones que son propiedad y están controladas por Estados Unidos y seleccionadas por mí como presidente, escribió Trump en Truth Social el mes pasado. El silencio de sus adeptos. Aunque Trump frecuentemente se jacta de sus habilidades para negociar y su conocimiento financiero, Fisher Stern, del Centro de Investigación Conservador Heritage Foundation, opinó que el control del Estado pocas veces iguala el resultado del mercado libre capitalista. Aun cuando fuera el mayor genio de los negocios que jamás haya existido, la verdad es que parte de lo que hace a los negocios tan exitosos es que las personas involucradas son especialistas, conocen ese negocio, ese producto, ese campo, resaltó Stern. Ningún ser humano puede ser universalmente perfecto en el manejo de todo negocio de toda industria en el planeta, concluyó. Hasta ahora, muy pocos políticos republicanos, incluyendo aquellos en el Congreso, que podrían afirmar su autoridad para supervisar, se han pronunciado en contra del nuevo interés del presidente en el capitalismo administrado por el Estado. El senador Rand Paul de Kentucky, un ocasional crítico de Trump, es la notable excepción. Si el socialismo es que el gobierno se adueñe de los medios de producción, escribió Next, ¿no sería un paso al socialismo que el gobierno posea parte de Intel? Como para reiterar este argumento, el senador de Vermont, Bernie Sanders, un declarado socialista, ofreció palabras de apoyo a la medida de Trump. Si las empresas de microchip perciben ganancias de los subsidios generosos que reciben del gobierno federal, dijo el ex candidato presidencial en un comunicado, los contribuyentes de Estados Unidos tienen derecho a un rédito razonable de su inversión. Trumpismo puro. La perspectiva de que el poder económico que Trump está acumulando con estas medidas recientes pueda ser blandido por un futuro presidente demócrata es otra de las razones por las cuales se sienten incómodos. ¿Hay alguien que crea que va a quedarse inmóvil mientras el gobierno tiene un 10% de activos en Intel y no tenga algo que decir sobre las políticas de Intel sobre tecnología verde, diversidad, responsabilidad corporativa y demás? Se preguntó de Hazen. Eso no parece haber disuadido a Trump, cuyos esfuerzos pueden ser parte de una estrategia mayor o simplemente el entusiasmo de un empresario de meterse donde pueda, sea dirigiendo las inversiones del gobierno, sugiriendo a Coca-Cola que cambie la fórmula de su refresco o recomendando a Cracker Barrel, la cadena de restaurantes de comida sureña tradicional, que revierta a su antiguo logotipo. Todo el mundo se está apresurando con los ismos, corporativismo, socialismo, capitalismo del Estado, señaló de Haven. Al fin de cuentas, es trumpismo. Continuamos con cómo Taiwán se prepara para una potencial invasión de China con actores, sangre falsa y simulacros de ataques con misiles. Vemos una fotografía en Taipei, la gente practica cómo apagar incendios y descender por edificios. En una mañana de viernes cualquiera en la isla taiwanesa de Kinmen, a pocos kilómetros de la costa de China, cuando una sirena antiaérea rompió la calma. En una oficina del gobierno local, la gente apagó las luces y se refugió debajo de las mesas. Otros huyeron a un aparcamiento subterráneo. En un hospital cercano, el personal se apresuró a atender a personas que llegaban tambaleándose con heridas sangrientas. Pero la sangre era falsa y las víctimas eran actores voluntarios. Junto con los funcionarios del gobierno, participaban en los simulacros obligatorios de defensa civil y militar que se llevaron a cabo en Taiwán el mes pasado. El objetivo, ensayar su respuesta ante un posible ataque de China. China lleva mucho tiempo prometiendo reunificarse con Taiwán, que goza de un autogobierno y para hacerlo no ha descartado el uso de la fuerza. Se trata de una amenaza que el gobierno taiwanés está tomando cada vez más en serio. El presidente de Taiwán, William Lai, que asumió el cargo el año pasado, está detrás de uno de los impulsos más fuertes en años para reforzar la defensa. Sin embargo, uno de los mayores retos es convencer a su propio pueblo de la urgencia de la situación. Si bien su campaña de defensa ha obtenido apoyo, también ha suscitado controversia. Necesitamos estos simulacros de defensa. Creo que existe cierta amenaza por parte de China, afirma Deng, un profesional de las finanzas que trabaja en Taipei. Pero las posibilidades de una invasión china son escasas. Si realmente quisieran atacarnos, ya lo hubieran hecho. Al igual que Deng, la mayoría de la población de Taiwán, el 65%, según una encuesta publicada en mayo por el Instituto de Defensa Nacional e Investigación Estratégica, afiliado al ejército, cree que es poco probable que China ataque en los próximos 5 años. Esto a pesar de que Estados Unidos ha advertido de que la amenaza a Taiwán es inminente y de que Pekín está preparando su ejército para poder invadir la isla en 2027. Los preparativos militares de Taiwán. Lai y su gobierno repiten a menudo una frase concreta para explicar qué les motiva. Al prepararnos para la guerra, evitamos la guerra. Han han subrayado que no buscan el conflicto, sino ejercer el derecho de Taiwán a reforzar sus defensas. Además de haber iniciado importantes reformas militares, también quieren aumentar el gasto en defensa en un 23% el próximo año. Esto lo situaría en 949.500 millones de dólares taiwaneses, 31.000 millones de dólares americanos, más del 3% de su PIB tras la presión de Estados Unidos para que inviertan más en su defensa. Lai se ha comprometido en incrementarlo hasta el 5% para 2030. Tras prolongar su programa de reclutamiento obligatorio, Taiwán ha aumentado ahora los salarios y las prestaciones de los militares y han traducido un entrenamiento más riguroso. Estas medidas tienen por objetivo abordar los problemas recurrentes de la escasez de tropas y la baja moral. Los soldados se quejaban anteriormente de la mala calidad del entrenamiento y se les apodaba soldados fresas por su aparente debilidad. Las maniobras militares anuales Han Kuang, que ensayan la respuesta militar a un ataque chino, se han renovado para sustituir los ejercicios programados por simulaciones más realistas. La edición de este año ha sido más larga y la más grande hasta la fecha, con la participación de 22.000 soldados reservistas, un 50% más que el año pasado. Además de abordar la guerra en la zona gris y las campañas de desinformación, uno de los objetivos principales era prepararse para la guerra urbana. Los soldados ensayaron cómo repeler a las tropas enemigas en el sistema de transporte público, las autopistas y los suburbios de la ciudad. En Taipei ensayaron la carga de misiles en helicópteros de combate en un parque ribereño y transformaron una escuela en un taller de reparación de tanques de combate. Pero el gobierno también está preparando a sus ciudadanos para una invasión, aumentando la frecuencia y la escala de los simulacros de defensa civil. Práctica de evacuaciones, redadas y rescates. El mes pasado se llevó a cabo uno de los mayores simulacros jamás realizados denominado Ejercicio de Resiliencia Urbana. Durante varios días, todas las principales zonas urbanas de Taiwán se turnaron para realizar simulacros de ataque aéreo. Los residentes de los distritos designados tuvieron que permanecer en sus casas, mientras que los hoteles, tiendas y restaurantes tuvieron que interrumpir su actividad. Los pasajeros no podían subir ni bajar de trenes y aviones. Cualquiera que desobedeciera las órdenes se arriesgaba a recibir una multa. En el centro de Taipei, equipos de emergencia y voluntarios practicaron la evacuación de personas heridas, la extinción de incendios y el descenso por edificios que habían sido decorados para que pareciera que fueron alcanzados por misiles. Los equipos médicos clasificaron a los evacuados en un aparcamiento, vendando heridas y colocando bolsas de suero para goteros intravenosos bajo tiendas de campaña. Algunos taiwaneses lo aprueban. Creo que es algo positivo porque creo que la amenaza aumentada, afirma el oficinista Stanley Wei. Fíjense en cómo China nos sigue rodeando, prosigue, señalando que China ha estado realizando maniobras para rodear Taiwán con buques de guerra. Creo en la coexistencia pacífica con China, pero también necesitamos aumentar nuestra defensa, señala Wei Yang, quien trabaja en informática. Antes de la guerra de Ucrania no me importaba esta posibilidad de un ataque chino, pero después de lo que pasó en Ucrania ha empezado a creer realmente que esto podría suceder. Algunos, sin embargo, le restan importancia, aunque se produzca el ataque, ¿qué podemos hacer?, argumenta el ingeniero Liu. De todos modos, no estoy seguro de que vayan a invadirnos, esta amenaza siempre ha existido. ¿Por qué nos harían daño nosotros, la gente común? En Kinmen, el escepticismo es aún más generalizado. La pequeña isla que fue escenario de enfrentamientos mortales entre las fuerzas chinas y taiwanesas a finales de los años 40 y en los 50 es considerada la primera línea de cualquier posible ataque. Pero con la mejora de las relaciones a través del estrecho y los lazos económicos, muchos de Kinmen ven su cercanía a China más como una bendición que como una maldición. Gran parte de la economía de Kinmen se orienta ahora a atender a los turistas chinos que cruzan en ferry y el estrecho canal de Xiamen, la ciudad china más cercana. Yang Peiling, de 77 años, lidera una tienda de Kinmen donde vende aperitivos tradicionales. Cuando era niña, fue testigo de cómo las fuerzas chinas de Xiamen bombardeaban su isla durante la segunda crisis del Estrecho de Taiwán en 1958. Estábamos en la montaña recogiendo verduras silvestres cuando vimos cómo disparaban cañones y alcanzaban, Kim Men recuerda. La gente gritaba, Hien Men está en guerra. Todo se tiñó de rojo. Yang y su familia sobrevivieron escondiéndose en cuevas de la montaña. Otros habitantes de su pueblo murieron. Décadas después reciben su tienda turistas de Xiamen, que vienen a pasar el día. China no nos atacará ahora, argumenta. Todos somos chinos, todos somos una familia. ¿Por qué nos harían daño a nosotros, la gente común? Más abajo, en una tienda de recuerdos, la dependiente Chen está de acuerdo. Si vuelan nuestros edificios y nos matan, ¿qué sentido tiene reclamar una tierra así? Obtendrían un Taiwán que no tiene nada y que no les reporta ninguna ventaja. Muchos taiwaneses comparten esta opinión, que invadir Taiwán sería demasiado costoso e inútil para China. Pekín ha subrayado en repetidas ocasiones que quiere una reunificación pacífica, lo que algunos interpretan como una señal de que quiere un Taiwán intacto. Pero Lai sostiene que China es una fuerza extranjera hostil que planea anexionar Taiwán y continúa con su intimidación política y militar. Otro factor que ha tranquilizado durante mucho tiempo a los taiwaneses es que Estados Unidos está obligado, por ley, a ayudar a Taiwán a defenderse. Aunque las encuestas sugieren que esta sensación de tranquilidad ha disminuido durante la actual administración del presidente Donald Trump, algunos siguen creyendo que Estados Unidos ayudaría a Taiwán en caso de un ataque y que China sería reacia a verse envuelta en un conflicto militar directo con Estados Unidos. No se trata de una visión ingenua e inocente de que China no representa una amenaza para Taiwán y nunca atacaría a Taiwán, afirma Shen Minghi, analista de defensa de Intersea. Si Xi Jinping tiene intenciones estratégicas de guerra con Taiwán, pero la fuerza militar actual de China no está a la altura de Estados Unidos, opina. También existe la creencia de que la comunidad internacional acudiría en ayuda a Taiwán, dada su enorme importancia en la industria mundial de semiconductores, añade. Pero tres décadas de amenazas, ahora también existe la sensación de que Pekín es como el niño que gritaba lobo, afirma Wen Tinsung, politólogo del Centro de Taiwán de la Universidad Nacional de Australia. Psicológicamente no se pueden tomar en serio todas las amenazas sin volverse locos. Por eso la gente deja de prestar atención para priorizar su salud mental. El debate sobre si China invadirá. La posibilidad de una invasión china ha sido durante mucho tiempo un debate existencial en Taiwán, pero la urgencia de esta cuestión se ha agudizado con la reciente escalada de tensiones, especialmente tras la elección de William Lai el año pasado. Lai, que insiste en que Taiwán nunca ha formado parte de China y su Partido Democrático Progresista son tachados de separatistas por parte del gobierno chino. Pekín ha acusado al gobierno de Lai de antagonizarlos debilitadamente, en particular con la campaña de defensa. El mes pasado, el Ministerio de Defensa de China calificó las acciones de Han Kuang de nada más que un truco de fanfarronería y autoengaño de las autoridades del PDP para secuestrar a los compatriotas taiwaneses a bordo de su carro de guerra de la independencia de Taiwán. Cualquier declaración formal de independencia por parte de Taiwán podría desencadenar una acción militar por parte de China, que tiene una ley que establece que recurrirá a medios no pacíficos para impedir la secesión de Taiwán. Lai sostiene que Taiwán ya es una nación soberana y por lo tanto no tiene necesidad de declarar formalmente su independencia. Además de intensificar su retórica, China también ha enviado cada vez más aviones de combate y buques al espacio aéreo y las aguas de Taiwán. China nunca ha confirmado la afirmación de Estados Unidos de que está preparando a su ejército para poder invadir Taiwán en 2027. Sin embargo, es evidente que ha estado reforzando su ejército, su armada y su armamento, que exhibirán en un desfile muy publicitado el próximo mes. Los expertos están divididos sobre si China realmente planea invadir pronto, pero muchos coinciden en que las tensiones, junto con los movimientos militares de China, aumentan la posibilidad de un enfrentamiento. Desembarcos en playas, ataques con misiles y sabotaje de cables. Hay innumerables formas en las que China podría atacar. Además de desembarcar en las playas de Taiwán o lanzar ataques con misiles, también podría organizar bloqueos aéreos y marítimos o cortar los cables de comunicación submarinos. Muchos de estos escenarios se ilustran en una serie de televisión financiada por el gobierno taiwanés que describe una invasión china ficticia. Sin embargo, algunos, en particular del gobierno de Taiwán, creen que ya podría estar teniendo lugar una invasión más sutil, una en la que China intenta ganarse el corazón y la mente de los taiwaneses de a pie con la esperanza de que algún día elijan la unificación. Oficialmente, China ha estado fomentando las relaciones comerciales y económicas con Taiwán, así como los vínculos culturales. De manera extraoficial, sin embargo, según analistas y funcionarios taiwaneses, Pekín también ha invertido en campañas de desinformación y operaciones de influencia. Un estudio realizado por el Instituto Videm de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, reveló que durante muchos años Taiwán ha sido el lugar más afectado del mundo por las campañas de desinformación iniciadas por el gobierno extranjero. En marzo, Lai advirtió sobre la creciente influencia de China en la economía, la cultura, los medios de comunicación e incluso el gobierno de Taiwán, y anunció varias medidas para reforzar la seguridad. Varios soldados y oficiales militares taiwaneses han sido encarcelados por presuntos espionaje a favor de China. Miembros del PDP, entre ellos un antiguo asistente de Lai, también ha sido acusado de espionaje. Mientras tanto, las celebridades taiwanesas afines a China, los influencers de las redes sociales y los cónyuges chinos de ciudadanos taiwaneses han sido objeto de un estrecho escrutinio y algunos han sido deportados u obligados a marcharse. Lai también ha respaldado un movimiento popular muy controvertido cuyo objetivo es expulsar a los políticos de la oposición considerados demasiado cercanos a China. La forma en que Lai se dirige a China avivará su furia. Hay algunos indicios de apoyo público a la campaña de defensa. La encuesta de Indecert reveló que más de la mitad de los taiwaneses aprueban el aumento del gasto en defensa y que un porcentaje aún mayor apoya la compra de armas estadounidenses. Pero también hay inquietud. Una opinión en que la campaña de defensa y la retórica de Lai están provocando a China, lo que podría conducir a una guerra. Creo que China es muy sencilla, afirma Chen, dependiente de Kim Ment. Mientras no les digas que quieres la independencia, no te harán nada. Pero William Lai está loco por la forma en que se dirige a China. Eso avivará su furia. Nunca se sabe, quizá algún día Xi Jinping se enfade mucho y nos ataque. Las encuestas muestran sistemáticamente que la mayoría de los taiwaneses quieren mantener el statu quo, lo que significa que no quieren unificarse con China ni declarar formalmente la independencia. La oposición política dominada por el partido Kuomintang, que KMT, acusa al gobierno de PDP y utilizar la perspectiva de una invasión china para sembrar el miedo y así obtener apoyo político. Alexander Wang, director de Asuntos Internacionales del KMT, acusó al gobierno del PDP de intimidar verbalmente a los chinos de forma innecesaria y dañar la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Sin embargo, otros argumentan que los taiwaneses deben adoptar una postura firme contra China. Los ciudadanos deben reconocer que China es una amenaza para Taiwán, que puede recurrir a la fuerza y que actualmente se está preparando para hacerlo, plantea el analista Shen. Por lo tanto, los responsables de la seguridad nacional y el ejército deben prepararse primero para ello. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.